está, doctor? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Hola, Javier. A las órdenes, por favor.
Hola, bueno, doctor. Primera pregunta, doctor. ¿Llegaron las vacunas para la, contra la influenza?
Llegaron y están siendo distribuidas el día de ayer, Capital y Central. Y el día de hoy estamos distribuyendo al resto de las regiones en todos los ejes. Nosotros trabajamos así por ejes, no en forma radial, justamente por la trayectoria que va a tener el camión que está llevando las vacunas, ¿verdad? Entonces, en el resto de las regiones estamos completando la distribución el día de hoy. Por lo tanto, la campaña oficialmente iniciaría en Capital y Central el día de mañana y el viernes en el resto de las regiones, ¿verdad? Para que puedan también tener tiempo de distribuir en sus vacunatorios.
¿Quiénes pueden ir a vacunarse contra la influenza? Contra la influenza, doctor Héctor Castro.
Sí, los que se pueden vacunar son los niños de 6 meses a 3 años, las embarazadas, los mayores de 60 años, las personas que están entre este rango de edad que tienen algún factor de riesgo o comorbilidad, como denominamos nosotros, que son afecciones crónicas pulmonares, cardíacas, renales, alteraciones en las defensas, inmunosuprimidos. También van a estar en el blanco de la vacunación los profesionales de la salud, y más adelante también todas las personas que tienen actividades esenciales para la comunidad en la siguiente fase. En esta primera fase nosotros empezamos con los niños y las embarazadas, teniendo en cuenta que en estos dos grupos no están indicados las vacunas que tenemos, las vacunas contra el COVID me refiero, no están indicados en ellos, por lo tanto sí podemos avanzar con vacuna contra influenza en este grupo de edad.
Bueno, entonces, ¿a partir de mañana puede ser eso, doctor?
Así mismo, Carlos. A partir de mañana en Capital y Central y desde el viernes en el resto de las regiones.
¿La lista de los vacunatorios para la influenza son las mismas que para el COVID, doctor Castro?
No, excepto algunas situaciones, pero para entender un poco eso, es muy buena la pregunta porque ahí recordarán ustedes que empezamos con 80 vacunatorios habilitados para COVID. Y esto tenía una disposición diferente, y con el correr de los días y el aumento de la demanda se instalaron también los centros masivos de vacunación o estrategia de vacunación en el auto de las personas. Sin embargo, las vacunas que se administran para evitar influenza forman parte del programa regular, y estos son los vacunatorios habilitados en los hospitales, en los centros de salud, en los puestos de salud, en las unidades de salud familiar y en los centros privados que tienen convenio con el Ministerio para administrar estas vacunas como parte del programa regular, donde están las vacunas también para los niños, para completar el esquema en la edad pediátrica.
En otros términos, esa vacuna contra la influenza te podés aplicar en ese lugar al que todos los años te vas, doctor.
Correcto, así mismo, Javier, así mismo, Javier.
O sea, no entremos en ningún tipo de en dónde encontramos lista. Te vacunaste el año pasado en tal parte, andate ahí mismo otra vez este año.
Correcto, correcto. Así mismo, no hace falta registrarse ni agendarse. Y también para tener en cuenta, es el vacunatorio habitual donde se recibe este tipo de vacuna.
Uh-huh. Ahora, la capacidad, doctor, el espacio físico, COVID, influenza, ¿cómo van? Y enfermeras, vacunadores, ¿cómo se hace eso, doctor?
Bueno, cada vacunatorio está diseñando en general, en relación a COVID, una situación diferente. Y en aquellos, imagínate, por ejemplo, vamos a situarnos en aquel del Hospital de Trinidad. En esa situación, por ejemplo, están instalando también un vacunatorio para segunda dosis de COVID y también continuar con la vacunación contra influenza, ¿verdad? Entonces, eso implica no solamente separación edilicia, sino que también recursos humanos. Eso. Y en general, las del programa regular seguían sosteniéndose con uno de los recursos humanos, porque la demanda también para que los niños reciban sus vacunas en tiempo y forma es rigurosa. Por lo tanto, ahí permanecía alguien y se reforzaba lo que es la demanda de vacunación contra el COVID. Todo esto tiene que... Obviamente, internamente cada vacunatorio y cada región distribución de sus profesionales para que esto pueda estar contemplado.
Doctor, cuando usted dice demanda recursos humanos, espacio físico y recursos humanos. Los vacunadores de COVID-19 en esta ocasión no van a ser desplegados también para vacunar contra la influenza.
Sí, en teoría no, Javier. Nosotros desde el programa no disponemos de recursos humanos. Nosotros somos un programa que distribuye las vacunas y establece los delineamientos técnicos y en coordinación con las regiones son los que tienen a su cargo el personal administrativo y establecen la mejor estrategia para que esto no suceda. Me refiero a que no coincidan aquellos que requieren vacunación contra el COVID en relación a aquellos que están requiriendo vacunación contra influenza.
Bien, doctor, ¿ustedes creen que podría ser un inconveniente o cómo están manejando los tiempos, tomando como base que hablan de población vulnerable? Ya nos describiste quiénes son la prioridad para las de la influenza. Y en este escenario en que continúan las personas adultas mayores con respecto al COVID-19 y hay que esperar, ¿cuánto lo que es? ¿Dos o tres semanas entre una y otra vacuna, doctor?
Dos semanas es, Javier. Supongamos que yo fui dentro del grupo de 75 años y más, fui uno de los privilegiados en recibir una dosis. Entonces, esa dosis, según la vacuna, también hay un intervalo entre la primera y la segunda. Sí. Vamos a hablar primero de Covaxin. Covaxin entre la primera y la segunda es 4 semanas. Entonces, después de recibir la segunda dosis, hay que aguardar 2 semanas para que pueda recibir la vacuna contra influenza. Pero supongamos que la vacuna haya sido AstraZeneca. Después de la primera dosis, yo debo aguardar entre 8 a 12 semanas para la segunda dosis. Entonces, entre estas dos dosis, sí puedo recibir la vacuna contra influenza con un intervalo en relación a la primera dosis de AstraZeneca de 2 semanas. 2 semanas en intervalo. Solamente que en algunas vacunas habría que completar el esquema, me refiero a vacunas contra el COVID como Covaxin, por su intervalo entre las dos, y en otras como AstraZeneca, por el intervalo entre las dos dosis, hay posibilidad de administrar la vacuna contra influenza 2 semanas después de la primera dosis.
Doctor, quiero aprovechar y anotar esto porque creo que es información útil. Supongamos yo, ¿las Sputnik ya fueron todas aplicadas?
Las Sputnik en este momento estamos aplicando desde el domingo pasado, segunda dosis de esta última dosis que recibimos y están aún recibiendo muchos profesionales en este momento.
Las Sputnik, supongamos, vamos a hacer que hoy yo recibí la Sputnik. ¿En cuánto tiempo debo recibir la segunda para completar el esquema?
3 a 4 semanas.
3 a 4 semanas. La Covaxin es 4 semanas.
Correcto, sí, Javier.
La AstraZeneca.
8 a 12 semanas.
8 a 12 semanas. Después, ¿qué otra vacuna tenemos a propósito? Sputnik, Covaxin.
Y Sinopharm, que se está completando, y CoronaVac en algunos. Ya quedan muy pocos. Pero en relación a profesionales de la salud, que también en estas dos vacunas, el intervalo entre la primera y la segunda dosis son 4 semanas.
4 semanas también, Sinopharm y CoronaVac.
CoronaVac, sí.
CoronaVac son 4 semanas. Creo que ese vamos a publicar, hacer un poco un flyer para que la gente tenga información, porque algunos dicen, ¿cuándo lo que tengo que ir a recibir mi otra dosis? Y acá es clarito, sí. Si hoy, 5 de mayo... recibiste la CoronaVac, el 5 de junio andate al vacunatorio.
Correcto, exacto.
¿Eso sí, tiene que ser sin que te avisen o te tienen que avisar, doctor?
Nosotros estamos empezando en la próxima semana, vamos a denominar campaña segunda dosis y vamos a ir avisando también, por ejemplo, AstraZeneca se empezó a aplicar en la tercera semana de marzo como primera dosis. Entonces nosotros vamos a ir avisando ya después del Día de la Madre que ya correspondería de las 8 semanas para habilitar para la segunda dosis. Y así vamos a ir informando semana por semana. En su gran mayoría son profesionales de la salud y los establecimientos de salud lo tienen registrado. Pero en algunos casos es importante recordar que o son profesionales que trabajan en forma particular o personas ya no de blanco, no profesionales de la salud, que llevaron consigo la el carnet de vacunas con la fecha de la primera dosis, pero no tuvieron en algunos casos la fecha de la próxima dosis, o sea, la segunda. Entonces, nosotros vamos a ir avisando a aquellos que se vacunaron, suponte, aquellos que se vacunaron el 23 de marzo con AstraZeneca primera dosis, va a estar habilitada para su segunda dosis entre la semana que sigue a este feriado que te mencioné, que no recuerdo exactamente, a ver si tengo cerca un calendario y quiero ser preciso con eso. Entonces sería entre el 17 y el 21 de mayo, por ejemplo. O sea, los que recibieron la vacuna en la tercera semana de marzo o inicio de la cuarta, entonces también vamos a considerar entre la tercera semana de mayo y la cuarta para su segunda dosis. Vamos a ir avisando eso. Uh-huh. Con respecto a Covaxin, también, porque Covaxin nosotros empezamos a administrar este último lote de la donación la primera semana de abril, la primera dosis. Entonces, nosotros ya estamos empezando a hablar desde la próxima semana prácticamente en la segunda dosis de Covaxin, que también tenemos que hacer un anuncio a todas las personas de acuerdo a la fecha que tiene instalada su primera dosis. ¿Qué debe hacer esa persona? Debe acercarse al vacunatorio donde recibió la primera dosis sin necesidad de agendarse, ¿verdad? Porque ya tiene su turno por ser segunda dosis y ya está inscrito en el registro nominal del país.
Acabas de responderle una pregunta a Pedro
y a mucha gente.
Sí, que a propósito me escribió a @ Javier Panza al Twitter y me dijo: mi mamá recibió Covaxin el 13 de abril, entonces el 13 de mayo a ese mismo vacunatorio con su libretita, doctor Castro.
Correcto, Javier, así mismo.
¿Y hay disponibilidad?
Sí, hay disponibilidad. Nosotros separamos ya las 50 dosis correspondientes para la segunda y separamos ya las 36.000 dosis de AstraZeneca para la segunda también,
claro,
de los que recibió AstraZeneca.
Preguntaba simplemente eso, doctor, porque hoy nos estaban diciendo de que se postergó la llegada de estas vacunas Covaxin desde la India por todo lo que sufre India también hoy, ¿verdad?
Sí, lastimosamente por la situación que están viviendo ahí, que es la verdad una situación muy preocupante. Ellos obviamente también están estableciendo su prioridad local y los compromisos asumidos como con nosotros, entonces están pidiendo una postergación, ¿verdad? Y bueno, y ante esa situación nosotros tenemos que replantear nuestra estrategia, y ese replanteo implica garantizar las dos dosis para todas aquellas personas que ya recibieron la primera.
Ahora, doctor, ¿cuál es la relación hoy del Ministerio de Salud con el agente de la OPS?
En realidad eso está siendo manejado por las autoridades, Carlos. Uh-huh. Nosotros participamos en las reuniones y en las charlas cuando se solicita un parecer del PAI o del Comité Técnico Asesor en relación a algún biológico que se quiere incorporar, y muchas de las negociaciones fueron directamente con las altas autoridades. Bueno, nosotros sí participamos de algunas reuniones donde fundamentaban el retardo en relación a la situación que se está viviendo a nivel mundial, pero activamente y en la negociación son las altas autoridades, y nosotros aguardamos información precisa de nuestras autoridades para después establecer la estrategia.
Uh-huh. Ahora, pero PAI debe fiscalizar un poco más también este tema de la vacunación, por un lado, pero yo creo que usted, como programa ampliado de inmunización, la relación tiene que ser un poco más directa, yo entiendo mal con OPS, porque vía OPS vienen las vacunas.
No, claro, nosotros tenemos una relación directa, pero me refiero específicamente a la negociación por el mecanismo COVAX. Nosotros tenemos incluso apoyo de la OPS, incluso cuando nosotros tenemos algún tipo de inquietud, hay asesoría, hay mucho apoyo. En nuestro programa regular tiene un soporte a través del fondo rotatorio de la OPS, que no es el mecanismo COVAX, que es otra situación, pero que sí tenemos, que nos da sostenibilidad al programa, y nos da una posibilidad de acceder a vacunas que están calificadas por la OMS, OPS. En ese sentido tenemos una comunicación directa, pero yo me refería particularmente a lo que es la negociación a través del mecanismo COVAX, donde las autoridades son los que participan directamente, y nosotros claro que apoyamos, Carlos, pero la vocería en relación a lo que corresponde a las negociaciones en general son destinadas a nuestras autoridades.
Ahora, doctor, ¿qué presupuesto tiene PAI para la compra de adquisición de vacunas?
El presupuesto que tenemos, mira, acá no tengo yo cerca, pero es la verdad que es un presupuesto bastante alto. Si vos me das un poco de tiempo, yo voy a empezar a hablar un poco con el administrador y compartirte, porque en realidad tiene mucho sustento los programas, a pesar del alto costo, porque integramos en la compra, formamos parte del fondo rotatorio de la OPS, ¿verdad? Me estoy refiriendo a las vacunas del programa regular.
Ahora, que personalmente, usted tiene una función muy importante hoy con relación al tema, o sea, siempre, ¿verdad? Pero hoy con relación al tema de vacunación. ¿Cómo se sintió con todo esto que se publicó, que ustedes mismos denunciaron, doctor, de que se hicieron vacunaciones en situación o en escenario irregular? Fíjese que yo le decía ayer al propio ministro de Salud, y voy a repetir otra vez, a lo mejor ya Caña Amarilla está harto de nosotros, porque siempre uso como ejemplo, y probablemente otra gente también se vacunó en esas condiciones categóricamente, pero él es una persona más conocida y él habló y dijo que se vacunó el 11 de abril en el Hospital Barrio Obrero. El 11 de abril era un domingo, doctor Castro, y una persona de 66 años todavía no estaba habilitado, porque recién el martes 13 de abril inicia la campaña masiva para gente de 85 años y más. ¿Cómo se siente el director del PAI ante toda esta cuestión?
Desanimado, absolutamente. Es una situación muy desagradable que hay que también levantar a los compañeros que están empujando desde el terreno la vacunación, que hacen un esfuerzo enorme y que se ven manchado en el honor, y no solamente en el honor, sino que también en la honestidad de cada uno de ellos, porque se generaliza, y generalizar muchas veces no es conveniente porque provoca desánimo. Totalmente. En gran parte de los vacunadores. Yo ingresé a esta institución hace un mes, y la verdad que, como digo con todos tus colegas, Carlos, me conmovió la fuerza laboral que tiene y la identidad que ellos tienen con el PAI. El PAI es un programa que está sosteniendo todos sus objetivos gracias a la fuerza laboral de los vacunadores del PAI. Son personas que son fanáticas del PAI, que son luchadores realmente, que defienden la salud pública y que muchas veces están insertos en este tipo de situación como sociedad toda, que la pandemia hace que se acentúe nuestros rasgos, ¿verdad? La pandemia hace que aparezcan nuestros defectos y nuestras virtudes con mayor claridad y en más poco tiempo, y es lamentable, porque nosotros tendríamos que estar hablando de estrategia, ustedes tendrían que estar criticándome de alguna situación más administrativa, técnica, pero tenemos que también salir al paso. Nosotros, Carlos, yo entiendo ahora entiendo que debo salir al paso para que mi equipo pueda seguir trabajando tranquilo, y tengo que salir a aclarar estas situaciones irregulares que incluso digo, no tenemos ni parte en ese sentido de responsabilidad, pero por programa tenemos que salir a limpiar nuestra imagen, y eso es lo que nos toca, y claro que desgasta. Y claro que desanima, pero nosotros seguimos creyendo en las personas honestas que forman parte del PAI. Y hay muchas.
¿Sabe lo que pasa? Yo entiendo, pero es muy importante no generalizar, y está esta cuestión de la posverdad también, que muchas cosas se dicen y después ya es difícil reparar. Pero hay una cuestión. Dentro hay gente en vacunatorios que rechazó a gente, por ejemplo, de 83 años cuando estaba habilitado recién de 85, que no habilitó a gente que no estaba agendada. Entonces, esa gente de 83 años que fue, no pudo vacunarse, el de 73 que no pudo vacunarse, Y después ves que se vacuna una senadora en su casa, que un vacunator, que un grupo, que una región le va a vacunar a su casa, que pasa por encamada, según dicen. Y hoy me estaban diciendo acá, doctor Mime y los compañeros, que en coincidencia con la senadora Buczynski se vacunó también una señora de 51 años, doctor. ¿Eso es cierto?
Todo eso está ahora en proceso de investigación y en la parte administrativa. Nosotros, todas las denuncias que tenemos internamente al filtrar los datos en el sistema nominal, como externamente y gracias a la Contraloría de la Ciudadanía, que puede acceder absolutamente a todos estos datos porque hay transparencia, eso a nosotros nos permite también rápidamente informar a las autoridades que se establezcan la investigación. Nos sentimos, a pesar de esta crisis, nos sentimos respaldados por el ministro y por las autoridades que están sobre nosotros, porque nos dan esa confianza en seguir esto haciendo de la manera correcta, enalteciendo la honestidad. A mí particularmente me cuesta mucho la situación de por la responsabilidad exponerme a críticas infundadas en las redes sociales, y por recomendación de la familia muchas veces yo ya no miro, ¿verdad? Porque realmente es injusto mucho que ver lo que está ocurriendo, porque no merecemos. Sin embargo, sabemos que al final del camino, Carlos, Javier, se va a ver quiénes realmente eran honestos, quiénes realmente cumplieron, y eso es lo que yo particularmente anoche les dije a los jefes PAI de todas las regiones, que no aflojen, que continuemos, y que nosotros tenemos un objetivo superior, que es cuidar la salud de la gente, y que a lo mejor vamos a recibir críticas por errores programáticos, por estrategias que no tuvieron una validez en la implementación, pero de la honestidad nunca nadie nos tiene que criticar. Y si existen algunos, tienen que ser apartados, porque tenemos que siempre mantener limpia la imagen.
Doctor, pero yo insisto, como se trata de un caso muy emblemático nomás, porque dice que la persona de 51 años que se vacunó es secretaria de la senadora, de la ex senadora. No
puede... Sí, entiendo yo la situación, pero quiero nomás ser, no estoy respondiendo con evasiva, quiero que se entienda bien esto, sino que estoy siendo nomás respetuoso de lo que representa el proceso de investigación al respecto. Nosotros,
ustedes dieron lo de la senadora.
Claro.
Y ustedes saben también que esto es cierto, ¿verdad?
Y en ese sentido estoy diciendo, todos los datos nosotros remitimos, y ahora está asesoría jurídica trabajando en eso, la dirección de asesoría jurídica, así como los dicen ministerios, el propio ministro también dictaminó que se establezca una investigación, y eso ya está en manos de ellos para que se pueda dar o nombres o todos los responsables de todo lo que implica el proceso de vacunación, para que lleguen estas personas a recibir la vacuna cuando no correspondía según el plan de vacunación.
Le quiero decir esto por un dato.
Lo que yo te digo, Carlos, es a mí me preguntan estas situaciones para dar nombre y apellido de procesos que son administrativos y que dependen de otras instancias. Nosotros lo que proveemos es la información absolutamente transparente de quiénes se vacunaron y en qué situación, y que corresponde a algo irregular en relación al plan de vacunación que estamos en este momento embarcados.
Claro, Perdón, yo insista, doctor, pero usted tenía la información, usted sabe quién, dieron los datos de quiénes fueron a vacunar a la senadora y cuántas vacunas utilizaron ahí. Es por eso, no insisto, porque si vacunaron a una señora de 51 años que es asistente, o sea, es tan grave como que le vacunaron a la senadora también.
Sí, por supuesto que sí. Por eso yo te digo que yo no estoy respondiendo con evasiva, yo solamente respondo de acuerdo a mi competencia. Y además, para darle todo lo que te había mencionado anteriormente, para darle claridad a tu audiencia, nosotros absolutamente todas las denuncias que nos hacen, nosotros verificamos lo que es el registro nominal, verificamos si es que hay algún otro documento, inmediatamente ya informamos a nuestras autoridades para que inicien la investigación, y si hace falta el sumario administrativo, como se está haciendo, de la misma forma.
¿Trasplantados se pueden vacunar contra el COVID?
Trasplantados se pueden vacunar contra el COVID. Nosotros tenemos reuniones semanales con los presidentes de las sociedades científicas y también del INAT, que ayer compartió con nosotros el director de INAT, y también se establecieron los criterios, así que sí se pueden trasplantar, incluso aquellos que están esperando ser trasplantados. Imagínate esa situación de vida también, con lo que conlleva una vacuna. Por eso insisto que las personas de 75 años y más que están inscritas y que todavía no fueron a vacunarse tienen un privilegio que otras personas están pidiendo a gritos tenerla, ¿verdad? Entonces hay que asistir a los vacunados.
En la zona de Itapúa, doctor, tenés como 54 vacunaciones irregulares. En San Pedro de Cuamandillú, luego ahí ya no quiero ni saber, doctor, porque ahí sí que fue vito. Vos le escribía nomás a alguien ahí, ya en tu casa luego se iba a vacunarte, y no era ni gente ni encamada ni nada, que gozaba de buena salud y de buen estatus social. Ese pues es el punto, doctor Castro, ese estatus social y poder político, no es lo económico. Estatus social y poder político son los que terminaron destruyendo esta campaña de vacunación. Y lo peor de todo, es un plan de vacunación impecable el que habían presentado, doctor, en diciembre, los últimos días de diciembre. Y los propios vacunadores terminaron siendo los que dañaron la imagen que tenían, doctor Castro. Y le planteo esto. El criterio que tengo es, ayer presentaron unas, y caemos todo el tiempo en contradicción también a propósito, que me incluyo, porque siempre dije, no se penaliza el uso, el incumplimiento del plan de vacunación. Y después digo también, es que presentaron ahora unos castigos penales y multas para quienes mal utilizan las vacunas, pero es nada más el reflejo de la incapacidad de un programa de vacunación que pueda garantizar eficacia y eficiencia en la aplicación de los biológicos. Y sobre todo, doctor Castro, es muy lastimero la forma en que se dan los privilegios. Ustedes, doctor, no tienen un sistema de rigurosidad en el PAI, porque se saben de estas vacunaciones VIP porque la gente denuncia nomás, no porque ustedes tengan un mecanismo de control.
En primer lugar, yo no estoy de acuerdo cuando decís que hay una incapacidad en el programa. No estoy de acuerdo. En segundo lugar, las denuncias que mencionás justamente son válidas porque hay una transparencia y exigimos nosotros que esto se controle de todos los ángulos, o si no, no existiría. En tercer lugar, nosotros tenemos permanentemente alerta en el registro nominal que nos permite evaluar con cada vacunador cuál fue el criterio por el cual se le vacunó a una persona que está fuera del Plan Nacional de Vacunación. Y tercero, hay cuestiones también administrativas que no tienen nada que ver con el PAI, porque el PAI, insisto, es un programa, solamente que soy yo el único que sale a hablar y que está interpelado, por ejemplo, con preguntas y conclusiones como las que acabas de hacer, David. Y eso no es justo. Yo no estoy de acuerdo con lo que mencionas, que es incapacidad del programa ampliado de inmunizaciones, porque también nosotros podemos ver del otro lado muchas situaciones que se están estableciendo y que a pesar de limitaciones se siguen ejerciendo, insisto yo, con la altivez de la honestidad de muchísimas personas buenas que forman parte del programa ampliado de inmunización. Hablemos de situaciones particulares y conversen ustedes con las personas que realmente le van a dar la respuesta administrativa, que son las regiones sanitarias. Esto es el programa y en esta oportunidad me toca a mí salir al paso porque estoy con la responsabilidad del programa. Y el programa es el que está brindando la transparencia para que todos vean que quienes fueron vacunados. Y el programa es el que tiene el registro nominal para certificar de que aún diciendo una persona yo no me vacuné, se demuestre que el programa tiene un registro nominal que es encriptado, que es difícil de borrar. Y que el programa es que establece delineamientos técnicos y cuando hay una situación irregular solicita una investigación y labrar el acta en cada una de las situaciones. El programa es lo que está haciendo ese control como corresponden sus funciones. Si hay errores Entonces esos controles nunca son ningún acto de complicidad, sino muy por el contrario, están exponiéndose los errores para que se puedan solucionar o para que se puedan juzgar como actos de mala fe o con ribetes de corrupción. Pero el programa ampliado de inmunizaciones, absolutamente todo lo que te mencioné hace, Javier, y realmente a nosotros nos desgasta este tipo de interpelación al programa, porque absolutamente nosotros no tenemos esa competencia, sino muy por el contrario, facilitamos que esto sea así. Porque si no, no hubiesen existido los datos. Porque si no, nosotros, si teníamos un grado de complicidad, no hemos tenido un sistema nominal tan limpio y protegido como el que tenemos. Ahora, hablamos de personas en la parte operativa con coordinación o dirección de otras personas con intereses que tal vez estén fuera de lo que uno está en cuanto a un plan nacional, como bien dijiste, elaborado. Eso se tiene que hablar con la parte administrativa, con la justicia y con lo que corresponde de ese sector. Pero todos los elementos brindados hasta ahora, vos estás describiendo y yo te estoy diciendo que son parte de la competencia del programa. Así que incapacidad del programa, absolutamente estoy en desacuerdo contigo, Javier. Y la verdad que este desgaste de interpelarnos a nosotros por esas situaciones, también estoy muy en desacuerdo. Por eso es que nosotros no podemos hablar de mensajes asertivos a la población para que vayan a vacunarse, porque permanentemente al quien le preguntan estas cosas es al programa ampliado de inmunizaciones, porque el programa es que está otorgando todos los elementos y realmente, como le dije a Carlos, no respondo con evasivas. Nosotros ya otorgamos lo que corresponde y ya las cuestiones que tienen competencia en el caso tienen que responder cómo van los procesos administrativos de investigación.
En honor a lo que me estás diciendo, quiero plantearte algunas cuestiones. Por ejemplo, en estos días, y usted me dirá si es una cuestión de competencia del PAI o de quién, pero de los directores de las regiones sanitarias no va a ser esto que le voy a plantear. Textualmente me dijo la viceministra Lida Sosa, el registro para vacunarse y el registro de vacunados no están interconectados. Es más, ¿dónde está el ejemplo? Rubén Candy Amarilla no aparece en el registro en el que solicita ser vacunado para el agendamiento, pero sí aparece directamente ya en el registro de que sí fue vacunado. ¿Esa es responsabilidad de quién, doctor Castro?
El registro por el cual está vacunado es responsabilidad del país, y por eso tienen ustedes el dato que él se vacunó.
Bien. ¿Por qué no está interconectado el registro que solicita ser vacunado con el registro en el que fue vacunado?
El registro para el cual uno se inscribe y donde manifiesta su interés de recibir la vacuna es una herramienta diseñada para que nosotros tengamos la probabilidad de hacer la planificación de disposición de las vacunas en la región y en los vacunatorios. Esta es una herramienta trabajada ya con mucha antelación por el MITIC y por DGTIC, que son entidades, esta última entidad del ministerio. Esto, cuando nosotros tenemos esa herramienta, sirve para después el siguiente punto, que era el agendamiento. Y con el agendamiento, el vacunador tenía la pista de personas que se acercaban a vacunar. Y en ese momento entra el rigor de la supervisión del biológico, que está garantizado por el sistema nominal de registro de la vacunación, que es competencia del país.
Ahí está el entonces la ineficacia. Usted mismo acaba de graficar, porque Rubén Candia Amarilla no hubiera recibido esa dosis, porque él todavía no iba a estar habilitado. Como no están interconectados estos dos programas de los que hablamos, se le permitió recibir la dosis, doctor. Y le planteo, ¿esa responsabilidad de quién es? ¿De los directores regionales o del país?
Vuelvo a insistir, Javier. El hecho del registro que estuvo ausente en especial, estamos hablando de un caso.
No, el hecho del registro, puedo plantear otros dos si quiere.
Javier, ¿me permitís terminar, por favor? En serio que es una situación desgastante para mí. Y estamos buscando un error en donde no existe. Y yo
sí
soy
existe,
bastante
doctor.
Sensato.
Doctor, existe. Bueno, okay. No, no, okay, no se enoje usted conmigo y no tome a modo personal. pero esas...
No, no, además, pero es que no estás escuchando lo que estoy diciendo, Javier, en serio.
Es que escucho, solo que la explicación no se aplica a la realidad, doctor. No se, no se enoje conmigo y no tome a modo personal.
No, porque no, porque no... No, no, escúchame, Javier, por favor. Yo lo que estoy diciendo es que esta situación de poder yo responder a interpelación en ese sentido jamás hubiese existido si el registro nominal, que es competencia del país, no estaba. Insisto, esta persona que mencionás está en el registro nominal y por eso se sabe que se vacunó. Una persona que pudo haber, no estoy diciendo este caso, pero que pudo haber extraído un frasco ampolla donde puede haber una manipulación humana y ese frasco ampolla, para que no se diga que se robó, o ese frasco de vacuna, para que no se diga que se robó, necesita necesariamente de introducir en el registro nominal el nombre de la persona que se vacunó. ¿Por qué? Porque nosotros exigimos eso, porque hacemos un recuento por trazabilidad de las vacunas salidas del programa hasta el brazo de la persona que lo recibe. Y eso nosotros tenemos por el registro nominal. El registro de inscripción es una herramienta para planificación que no existe, por ejemplo, en la vacunación contra influenza, que no existe, por ejemplo, en el programa regular de vacunación de edad pediátrica, porque en esos grupos hasta hoy no se necesita una vacunación masiva, pero sí requerimos de un registro nominal que implique un orden y que además nos garantice que las dosis que recibe Héctor Castro pueda recibir otra vez después si es que ya está ingresado. O sea, claramente estoy hablando de la trayectoria del país, del registro nominal, y el registro que mencionas es un registro instalado para la planificación en una situación extraordinaria que es la campaña de vacunación contra el COVID. Que hoy nosotros sabemos que la persona se vacunó, sí sabemos. ¿Cómo sabemos? Por el registro nominal del programa ampliado de inmunizaciones. Eso es lo que yo estoy diciendo, y no digo de forma personal como estás mencionando de mi enojo. Lo que yo estoy cuestionando y con vehemencia es que se analice realmente eso. Insisto, hay tres parámetros y me decís que no está interconectado. Está interconectado en la logística operativa de la vacunación. Primer punto, se registra o se inscribe la persona. Ahora en este momento se están inscribiendo y registrando las personas de 60 años y más. Segundo punto, se establece a partir de qué edad se va a vacunar. Se empieza entonces a activar el agendamiento. El agendamiento tuvo sus inconvenientes, por eso en esta oportunidad se establece la concurrencia por culminación de número de cédula. Todo eso hasta ahí refiere una planificación y microplanificación. Reciben la vacuna, es obligatorio que esté registrado en el sistema de registro nominal del programa ampliado de inmunizaciones y con eso nosotros hacemos una visualización de los errores que pueden existir. Por lo tanto, el registro y el agendamiento son herramientas sumamente importantes que nos establecen a nosotros una planificación. Porque si nosotros hoy decimos vamos a vacunar a los mayores de 60 y no tenemos el registro, vamos a hablar de proyección poblacional y nosotros no podemos muchas veces instalar una planificación en una fila de espera porque podríamos quedar sin vacunas a la mitad de la fila. Y para eso sirve el registro y para eso sirve el agendamiento, pero el registro nominal es un mecanismo que lo utiliza el PAI para el programa regular, para la campaña de influenza, que al inicio de esta charla que lleva ya una hora, estaba diciendo yo que no requiere registro, no requiere agendamiento, que las personas pueden ir, que una vez que se vacuna, después se lo ingresa al registro nominal. Por lo tanto, esta exposición que yo estoy haciendo es para demostrar que los datos son transparentes gracias a este registro nominal, porque si no, nunca hubiésemos sabido que esta persona se vacunó porque no se registró, porque no se respetó el agendamiento que en su momento existía. Sin embargo, sí tenemos el dato porque sí se registró en una competencia que tiene el PAI, que es el registro nominal.
Supongamos, acá yo estoy mirando, voy a tomar al azar un nombre, doctor Castro. El número de documento, terminación 91, se vacunó en el Hospital Nacional de Itagua, porque, o sea, nombre, apellido, el documento, el lugar de vacunación, la fecha, qué tipo de vacuna recibió y si es la primera dosis o ya se completó la segunda dosis. Ese es el registro público visible, ¿verdad? ¿Qué otros datos en esta misma plataforma, detrás de esta información que yo estoy leyendo ahora, pero que solamente ustedes tienen acceso, es lo que se puede ver, doctor Castro?
Se puede ver el criterio que se tomó para la vacunación, por ejemplo, si es un criterio profesional de salud, persona con déficit motriz, o persona de 75 años y más. Se puede ver si fue una vacunación institucional, o sea, en el hospital X, o fue una vacunación, como dice, vacunación regional o extramural, que es por brigada. Se puede ver quién vacunó, porque es un usuario el que se habilita para este registro, así como también está capacitado para verse quién registró, porque hay también usuarios para el registrador. Se puede ver el lote de la vacuna, se puede ver el día, la hora en que se vacunó, y también de acuerdo a este sistema se hace un descuento del stock que tiene la región y a su vez del Centro Nacional de Vacunas.
Entonces, supongamos que yo soy un vacunador y Carlos Báez llega al centro para vacunarse, está habilitado, tiene 80 años, Carlos, adelante. Y me logueo, normalmente decimos, abro, introduzco mi contraseña para entrar a la página que va a permitir cargar los datos. ¿Llegamos bien hasta ahí, doctor Castro?
Yo te estoy escuchando, Javier.
Y entonces yo cargo, Carlos, tu número de cédula, qué sé yo, cargué la AstraZeneca, es la primera dosis, la fecha. ¿Y hay algún campo? Supongamos hay un campo que yo no llené. ¿Me permite ese programa informático cerrar igual ese registro de vacunación?
Hay campos que son obligatorios, porque si no, no te permite cerrar. Los campos obligatorios son el nombre del usuario, que o si no, no va a poder abrir, la estrategia de vacunación, el nombre de la persona, la fecha. Eso tiene que estar, son campos obligatorios, porque si no, no te permite cerrar.
Bien. ¿Qué datos importantes nos estás contando, doctor, que tiene que ver con la transparencia? ¿Te sentaste, doctor Castro, así frente a frente con el ministro Borba? Porque ahora que me contaste estas cosas, estoy entendiendo muchas otras y cerrando las ideas de las que me hablaste antes, en la que le expusiste que escapa de la responsabilidad del PAI muchas cosas de las que ocurrieron, doctor.
Él mismo sabe de esto. O sea, nosotros tenemos en ese sentido reuniones permanentes, porque como bien saben, el PAI forma parte de una articulación de varias instancias dentro del Ministerio de Salud para llevar adelante esta campaña que es extraordinaria. Porque en el resto del país lo sigue haciendo como siempre, el PAI regular y la campaña nacional contra influenza.
Doctor Castro, ¿qué o quién cree o quiénes cree son los que están poniendo en riesgo la imagen de una campaña de vacunación que impulsa el país?
Bueno, claramente en las situaciones que se citaron, yo creo que ya está instalada la investigación y así también se tomó la decisión de, mientras transcurra el sumario administrativo, separarle a las personas. nosotros internamente, dentro de lo que es el programa y con los delineamientos técnicos, hablando con las personas que cumplen la función de vacunar en las regiones, les decimos que en este momento es la obediencia a los delineamientos técnicos del país, que de ninguna manera tienen que salir. Esa es la única forma de seguir trabajando seguros y con la altivez que les caracteriza a ustedes en cuanto a la honestidad. Eso no tiene que estar quebrantado por ninguna otra injerencia, por más de que exista instancias administrativas que permiten que sigan trabajando donde están. Entonces, esto sirve mucho para que nosotros podamos seguir siendo conductualmente prolijos y respetuosos de los delineamientos técnicos que son establecidos en respuesta a disponibilidad de vacunas según tengamos en relación a la situación que estamos viviendo, que es, como todos saben, muy difícil, y tenemos que ser estrictos con cumplir los delineamientos técnicos. Esa es mi palabra y yo de ahí no voy a moverme, Javier.
Por el trabajo suyo, doctor, por el trabajo del ministro Borba, cuando más pronto se deslinden responsabilidades y se encuentren responsables de esto que tanto daño le ha hecho, no solamente a ustedes, no solamente al Ministerio de Salud, sino que al mismo gobierno y a mucha gente, esperemos que esto se descubra y se castigue como corresponde.
Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con las preguntas, y estoy de acuerdo con establecer claridad ante los hechos que parecen turbios. Cuanto antes hacerlo mejor. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con el juicio fácil y la crítica sin fundamento. Con eso yo no estoy de acuerdo. Yo tengo que defender ante todo el trabajo de las personas honestas que yo conocí aquí, en este lugar y a través de este lugar en todas las regiones del país. En eso estoy de acuerdo y quiero aprovechar también la oportunidad para decir que...
¿Cuándo decís eso, doctor Castro? ¿Terminás sí. empujándome a defender mi crítica y lo que sé de lo que está ocurriendo?
No, yo no me refería a vos. Si te sentís...
No.
Disculpame, yo no me refería a vos. Javier, quiero aclarar. No me refería a vos, me refería a lo que representa trabajar en una situación, y creo que en algún momento lo expuse y dije, cuando uno está en una situación de responsabilidad como esta y tan expuesto a la opinión pública, muchas veces sin saber se hacen críticas. No me refería a vos, Javier, no me refería a vos, me refería a lo que representa nomás esta exposición. Es una situación sumamente difícil porque hay mucho dolor, hay incertidumbre, hay ansiedad, hay desconfianza. Hay opiniones repetidas sin saber realmente si hay fundamento. A eso me refería yo. Y eso también desgasta en nuestra gente.
Lo que pasa es que
yo quiero hablar de vacunas, doctor. Yo quiero hablar de vacunas, Javier, y eso es lo que corresponde, y realmente hablar de asistencia a los vacunatorios, de estrategia, y lo que corresponde a lo que es manejos irregulares de la parte administrativa. Nosotros damos toda la información para que eso se establezca. Entonces, yo, ni aunque escarbes más y ni aunque encuentres alguna situación, yo voy a darte la razón, Javier, que hay situaciones que se deben corregir absolutamente, y sobre todo cuando esto está en juego la honestidad de las personas que sí llevan adelante este programa. Eso es lo que yo quiero que se entienda. Y en relación a esto que mencionás de los registros y que estás diciendo que te estoy presionando, pero sin presión también podés decirlo, ¿no? A mí lo que me interesa es que la población sepa en este momento, y como dije al principio de la charla, que al final de este camino se va a notar realmente la prolijidad y la honestidad de muchas personas. Y ese es el incentivo que yo le estoy tratando de contagiar a todos los vacunadores que están trabajando ahí en terreno y que absolutamente nadie sabe, como ellos, los desafíos que tienen que emprender para llegar la vacuna a las personas.
Entiendo. Siempre mi crítica y mi fundamento construyo basado en las entrevistas que hago y y en las informaciones que recolecto, no soy tan irresponsable, doctor Castro.
No, yo no me referí a vos, Javier. No.
Importante
no,
que
me refería a vos.
Cuente nomás, ¿verdad? Yo tengo mis críticas a la campaña y con fundamentos, porque todos los días estoy trabajando probablemente 19 horas al día también, 18, 19 horas al día, generando todo el tiempo contenido. Y no soy un periodista que inventa cosas tampoco.
Yo no dije eso. Yo no estoy diciendo eso. Y yo, como la primera vez que hablamos, yo te conozco y yo conozco tu trabajo. Yo estoy hablando de la situación a la cual están expuestos muchos compañeros. Y como bien dije al principio, uno tiene que salir también, y me toca a mí, salir a aclarar muchas situaciones que en realidad, incluso, como dije también, hay muchas situaciones que yo debo exponer sin realmente ser la competencia del PAI en ese sentido, aunque eso sea muy difícil de interpretar. Recordar que esto forma parte de una articulación y insisto yo, muchas de las aristas que hoy nos permiten exponer situaciones irregulares están basadas o sustentadas por situaciones de competencia del programa, ¿verdad? El programa puede tener muchísimos errores, muchísimos en cuanto a diseño de estrategia o disponibilidad de vacunas en algunos sectores o errores programáticos o cuestiones también que atañen a decisiones de personas. Eso absolutamente es cuestionable desde todo punto de vista, pero herramientas como la que tenemos, gracias a Dios, porque insisto que eso es una garantía para nosotros trabajar con seguridad, esta herramienta sirve muchísimo para garantizar todos los procesos, y con este instrumento evaluar si estos fueron correctos o incorrectos, y dentro de lo incorrecto si ya está amañado por situaciones que están manchando el buen trabajo de las personas.
Doctor, que se vacune la mayor cantidad de gente. Ese es el camino para salir de esto, independientemente que aquel que no se quiera vacunar, que no se vacune, y punto. Así de sencillo, tiene todo el derecho del mundo. Pero que vengan las vacunas y que se vacune la gente que necesita, la gente que necesita trabajar, la gente que necesita conservar la vida, y que se haga de la mejor manera posible, con todo el respeto del mundo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Es lo que queremos con lo que tenemos, y esperamos tenerlo más para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas para que estén inmunizadas y para que nosotros tratemos de mitigar tanto dolor en relación a esta enfermedad. Es lo que queremos todos, y es lo que queremos también en relación al trabajo de nuestra gente, ¿verdad? Que queremos que ellos también tengan esa posibilidad de llegar a mayor cantidad en menos tiempo. Hay situaciones regionales que atender que son muy diferentes a la de central y capital, y eso también hay que atenderlo. Nosotros tendríamos que parcelar realidades y de acuerdo a eso diseñar estrategias, pero muchas veces en un país como el nuestro es muy difícil. Entonces son varias situaciones que merecen de estar sobre una mesa con varios puntos de vista, discutir, y además de eso tener la disponibilidad suficiente de los biológicos como para que esto sea implementado cuanto antes. Esto no va a tener ningún sentido si la población no asiste en el momento que tiene el turno correspondiente. Entonces, insto también a la gente que, a pesar de todas estas circunstancias que nosotros llevamos al lado y como un ropero en la espalda que se refiere a situaciones irregulares, a pesar de todo ello, si tu papá, tu tío, tu mamá, tu vecino tiene 75 años y más, por favor, llévale a vacunarse, que hoy día la vacunación es un privilegio de connotación mundial.
Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Muy amable.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Que sigan bien, por favor. Adiós.